Un saludo de Sonia Martínez, de los controles técnicos. Hoy está Lara Casero. Empezamos una edición más de nuestro programa del MUDIC, del Museo Interactivo, que se encuentra, como todos sabéis, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy vamos a tener un programa que vamos a mirar al cielo porque vamos a hablar de astronomía y también vamos a hablar de teatro y ciencia, porque sabéis que el MUDIC abarca diferentes disciplinas que rodean, que embarcan a la ciencia. En un primer lugar saludaremos a Francisco Reyes Andrés, que nos va a hablar de astronomía, como decíamos, hablando de ese cometa Ison que veremos en breve en nuestro cielo. Y en la segunda parte del programa saludaremos a Jesús Carnicer, el que fuera el director del MUDIC, ahora mismo ya ha dejado ese cargo, pero nos va a hablar, como decía, de teatro y ciencia. Así que quedaos con nosotros en este programa del MUDIC para hablar de ciencia, para hablar del cielo, para hablar de cometas y para hablar de teatro. Y gracias a la magia de la radio y también a la ciencia de las ondas, tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Reyes Andrés. Bienvenido a la radio UMH, Francisco.
Hola.
Él es profesor de tecnología en el Instituto de Educación Secundaria, Gabriel Miró de Orihuela, y es el responsable del área de tecnología del MUDIC y aficionado a la astronomía. Y bueno, vamos a hablar de cometas porque tenemos varios cometas en el cielo, siendo el cometa Ison el que ha levantado más expectativas últimamente. ¿Cuándo lo vamos a poder ver, Francisco?
Bueno, se ha podido ver durante este mes de noviembre, pero antes del amanecer. Uh-huh. El 28 de noviembre, o sea, hoy, sí, pues va a pasar junto, muy cerca del Sol, a una distancia tan pequeña que no se sabe si va a sobrevivir, porque va a pasar a solo 1.100.000 kilómetros de la superficie del Sol.
Que fíjate cuántos kilómetros son y es como algo que es muy cerca.
Sí, 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 el Sol tiene 1.300.000 kilómetros de diámetro, o sea, es casi rozar el Sol. Y va a alcanzar temperatura de unos 5.000 grados, que siendo como son los cometas, pues no se sabe si va a sobrevivir o si se va a desintegrar. Si sobrevive el paso del perihelio, pues se podrá observar a partir de diciembre.
¿Otra vez?
Sí, allá al atardecer.
Una hora más cómoda. Va a ser o está siendo ya, ha sido esta mañana muy espectacular.
Sí, ahora que se está acercando muy al Sol, pues está brillando bastante más, pero desde la Tierra es difícil verlo porque en la cercanía del Sol deslumbra y no se puede ver.
Primero de todo, Francisco, como estamos hablando de este cometa y son, seguro que hay muchos oyentes, algunos más aficionados a la astronomía, que sí que lo saben, y otros que a lo mejor nos están descubriendo ahora con este programa del MUDIC. ¿Qué es un cometa, Francisco?
Pues un cometa es un objeto del tamaño de un asteroide, puede ser hasta unos 100 kilómetros, este cometa Ison tiene 10 kilómetros, pero está formado, a diferencia de un asteroide, que solo tiene roca, pues los cometas tienen roca, hielo, polvo. Uh-huh. Cuando el cometa se acerca al Sol, el Sol calienta el hielo y se convierte en gas, en una nube alrededor del cometa, que es lo que se ve, como una bola en el cielo, una nube en el cielo. Cuando se acerca más al Sol, el viento solar expulsa estos gases y forma la cola en dirección contraria al Sol. Por eso los cometas tienen la forma típica con una cola.
Eso que todos recordamos y se acercan las fechas de la estrella de Navidad, que decían que podía ser un cometa.
Sí, sí, esa es la impresión que da. Yo creo que lo más probable es que fuera un cometa.
Y que por eso le seguían los Reyes Magos, como se cuenta. A lo largo del día de hoy, ¿qué actividades ha organizado para su observación el MUDIC?
Pues, bueno, la observación tenemos pensado hacerla el 5 de diciembre si sobrevive, que ya saldrá en los medios de comunicación si se ha destruido o no. Uh-huh. Si no se ha destruido, pues el 5 de diciembre, que es jueves, pues pondremos los telescopios cerca de Ociopía, junto al río, que es el sitio de Orihuela.
Ociopía, que donde es ese centro comercial que está justo detrás, sí, del edificio Salesas, donde se encuentra uno de los campus de la UMH. Y en ese centro comercial Ociopía, que está en Orihuela, es donde vais a colocar, a instalar esos aparatos, ese instrumental para poder realizar esa observación, que como dices es el 5 de diciembre.
Sí, justo junto al río, entre Ociopía y el río, porque hacia el oeste, al atardecer, es donde se va a poder ver el cometa. Cualquiera, aunque no viva en Orihuela, pues puede salir a verlo al atardecer. Hay una página en internet de Skylib,
sí,
que aparece en dónde va a estar el cometa en cada momento.
Habrá que seguirla, porque desde luego, como comentabas, va a ser bastante espectacular si al día de hoy, como nos estaremos enterando y estaremos siguiendo a lo largo de como decimos, de hoy 28 de noviembre, en los medios de comunicación, si ha conseguido no autodestruirse por esa cercanía con el sol. ¿Hay algún...? Dime.
Sí, que hoy mismo es cuando pasa el cometa junto al sol y esta noche ya saldrá si se ha destruido o si sobrevive.
¿Hay algún otro fenómeno, Francisco, que sea observable en el cielo en estos días, en los próximos días?
Sí, pues en diciembre, la noche del 13 al 14 de diciembre, que este año es fin de semana, pues siempre se ven la lluvia de estrellas fugaces de las Gemínidas. Que es una lluvia muy espectacular, tanto o más a veces que la...
Que la de agosto, de San Lorenzo.
Sí. Lo que pasa es que en agosto hace buen tiempo y es más fácil salir a verla. Aquí, en estas fechas, como hace frío, esta lluvia es un poco más desconocida, pero a veces tiene estrellas fugaces más brillantes y más abundantes que las Perseidas. Y se
hace
puede
bastante
ver
más frío y a veces, desgraciadamente, también puede estar el cielo más nublado. Por eso es, sí, lo que dices, que es más desconocida esta lluvia de estrellas de diciembre.
Sí.
Y si tuviéramos que recomendar a alguien, porque bueno, se abriga bien y no está el cielo nublado, ¿dónde habría que instalarse? ¿Cuál es una zona propicia para poder observar esta seguro preciosa lluvia de estrellas de este mes de diciembre, de todos los años?
Pues cuanto más frío, más oscuro sea el sitio de observación, mejor. Y lo más cómodo es tumbarse bien abrigado y poder
bastante
mirar
bastante bien
arriba.
Abrigado.
Sí, bastante bien abrigado. Y mirar hacia arriba, intentando ver la mayor cantidad de cielo posible.
Pues hacemos repaso a esas fechas que tenemos pendientes. Hoy estamos pendientes de ese cometa Ison para ver de qué manera pasa cerca del sol y logra sobrevivir, para poderlo presenciar el 5 de diciembre al atardecer desde ese centro comercial Ociopía al lado del río, donde estarán los aficionados a la astronomía del área de tecnología del MUDIC, todos aquellos que gusten por mirar al cielo y ver lo magnífico y maravilloso que es. Y también recordamos que además se acercan esas fechas navideñas, como dices, coincide que es fin de semana, que es mucho más recomendable para no tener que madrugar tanto al día siguiente, para ver esa lluvia de estrellas que, similar a la de San Lorenzo en el mes de agosto, es la del 13 y 14 de diciembre. Pero Francisco, seguro que desde el MUDIC, que realizáis tantísimas actividades, como decimos, de disciplinas diferentes de la ciencia, ¿qué más actividades vais a llevar a cabo? Cerca, incluso esta tarde mismo, ¿tenéis algo que comentar a lo que podéis invitar desde aquí, desde Radio UMH?
Sí, esta tarde viene a Orihuela Manuel Toaria.
¿Ah, sí?
A las 8 de la tarde va a dar una charla sobre el tiempo y el clima.
Muy interesante. ¿Y quiénes pueden participar? Dinos si lo sabes, el sitio donde pueden acudir.
Será en la lonja de Orihuela. Y está abierto a todos los públicos.
Muy
de hecho,
bien.
Pues cuanto más público se anime a venir, mejor.
¿Y tú que eres profesor en un instituto, en el Instituto de Educación Secundaria Gabriel Miró, ¿cómo le transmites a tus estudiantes y cómo lo aprecian ellos y cómo te responden por tu afición a la astronomía? ¿Será algo que te guste inculcarles y contarles?
Sí, de vez en cuando les comento algo. Hace poco pues fue un eclipse de sol y aprovechamos también para enseñar el sol aquí en el instituto. Y siempre hay un grupo, aunque parezca que no, pero siempre hay grupos de alumnos que están interesados por estos temas.
Pues, como siempre, agradecemos a los docentes, a vosotros como profesores, al haber formado ese MUDIC, ese Museo Interactivo de la Ciencia, que tanto ayuda y tanto hace que se vea en la práctica lo que se enseña en las aulas, y que por los comentarios que siempre me hacéis, los alumnos les viene también tanto ir allí al MUDIC y presenciar en directo pues todos esos experimentos, todas esas experiencias, anécdotas que hacen que la ciencia sea real y esté al alcance de la mano de casi cualquiera. Pues despedimos a Francisco Reyes Andrés, como hemos dicho, él es profesor de tecnología del IES Gabriel Miró de Orihuela, pero sobre todo para estar aquí como protagonista en el programa de la radio UMH del MUDIC, es el responsable del área de tecnología del MUDIC y gran aficionado a la astronomía. Que nadie se pierda este cometa Ison, que estemos muy pendientes de lo que ocurre y que logre sobrepasar y sobrevivir al sol para poderlo presenciar, ver y disfrutar el 5 de diciembre. Gracias, Francisco.
De nada, a ti.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
¿Por qué decimos los funcionarios si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el funcionariado.
No utilizas un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente.
Y seguimos en el programa del MUDIC. En esta ocasión estarán preguntándose qué hace la Lupe con puro teatro en un programa de ciencia. Y lo que hace es que también la ciencia y el teatro están unidos en el MUDIC. Y por ello vamos a saludar ya a Jesús Carnicer. Un saludo, Jesús, y bienvenido de nuevo a la radio UMH, a tu programa, al del MUDIC.
Un saludo y muchas gracias por acordaros de nosotros.
Claro que sí. Pues estábamos escuchando, como decimos, a la Lupe con esa canción de puro teatro. Y es que en el Museo Interactivo de la Ciencia, que como hemos dicho ya en este programa, está en la EPSO de Orihuela, de la UMH, también hay teatro. Y nos encantaría que compartieras con nosotros estos minutos en los que vas a estar por las ondas radiofónicas. ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es la historia de la Escuela de Teatro del Museo del MUDIC?
Pues este es nuestro tercer curso ya, comenzó hace tres cursos. Era una idea que veníamos ya arrastrando desde hace tiempo, pero la verdad es que la iniciativa era difícil de poner en marcha. Uh-huh. Pero se facilitó mucho la cosa hace tres cursos porque una profesora de teatro que trabajaba en las actividades extraescolares de los colegios, Carmen, uh-huh. Se prestó a hacer teatro científico, uh-huh. que no es una tarea fácil. Y ella, que es una magnífica profesora de teatro, uh-huh. actriz, por otra parte, pues se atrevió con el reto, el MUDIC, lo único que pusimos fue un poco de recursos y los alumnos, porque nosotros ya sabéis que tenemos facilidad para poner alumnos, porque como somos profesores de secundaria, uh-huh. Tenemos muchísimos alumnos. Y entonces sacamos la convocatoria y el primer año se inscribieron 10 alumnos, uh-huh. y comenzamos con una obra que se llamó Lío en el Instituto, que presentamos ya en la emisora de la UMH en su momento.
Pues sí, el año pasado tuvimos un extracto de esa obra. Y bueno, ¿por qué unir teatro y ciencia? ¿Cuál era vuestro objetivo? Aunque ya nos lo has dicho un poco por encima, Jesús?
Pues la idea es para nosotros siempre es divulgar ciencia y dentro de esa divulgación de la ciencia animar a los adolescentes y jóvenes a acercarse a la ciencia de una manera agradable, sin que suponga para ellos mucho esfuerzo y que la sientan, ¿no? Uh-huh. Y entonces el teatro es una magnífica herramienta para eso, ¿no?
Pues sí, porque tenéis el MUDIC al que pueden ir y presenciar con los experimentos lo que en clase le dais con la ciencia, y seguro como con esa obra de Lío en las aulas, que teníais ahí la representación de algunos de los máximos investigadores de la historia de la ciencia, es una bonita forma de, como decías tú, de forma entretenida, unir ese lenguaje de la ciencia al de acercarlo a los adolescentes.
Sí, ahora estamos en otra obra, uh-huh. en otra obra, y aquí no presentamos personajes históricos. Seguimos haciendo experimentos en escena, experimentos muy interesantes, como el descenso de un imán por un tubo, que es una experiencia muy interesante, el de los indicadores ácido-base, uh-huh. Etcétera, etcétera. Manejamos un ceremín en escena, que es un instrumento musical científicamente muy interesante, uh-huh. Pero no hay personajes científicos. Pero el título es da idea de por dónde va la obra. Dice, amor X igual a Y o no. X más Y, amor o no. Es una obra, es un musical, musical, con 19 actores en escena en varios momentos de la obra. Uh-huh. Un reto para
la directora para todos nosotros.
Para la Escuela de Teatro del MUDIC, un auténtico reto.
Eso es lo que estáis haciendo ahora, pero sin olvidarnos de que con Lío en las aulas, con esos representantes históricos de investigadores, estuvisteis, como comentamos ya en la edición pasada de Radio UMH, el programa del MUDIC, en un teatro muy importante y que fue una experiencia magnífica para los estudiantes. ¿Nos la recordamos aquí ahora para los nuevos oyentes?
Sí, estuvimos en Mérida en un certamen de teatro científico que se celebra periódicamente y nos invitaron a asistir y a representar ahí nuestra obra, y fue una experiencia interesantísima. Además, no solamente representamos la obra, sino que los alumnos del teatro y los profesores del teatro participamos en el certamen y en las jornadas. Uh-huh. Y ahí se reflexiona sobre la utilidad del teatro científico en la enseñanza, en la divulgación científica. Y aprendimos muchísimo.
Además de ser actores, seguramente, si no me equivoco, todo lo que son los escenarios, los que son los experimentos que muestran en las obras, ¿eso también trabajáis conjuntamente con los estudiantes para configurarlo?
Claro, claro.
Que se amplía todavía más lo que pueden aprender.
Claro, deciden ellos mismos, ¿sabes? Los experimentos. Uh-huh. En este caso, el argumento es un reto entre heavies y pijos, ¿no? Mm. En el escenario, que se retan a explicar experimentos, y ellos mismos, los actores, eligieron los experimentos. Mm-hmm. Porque, hombre, son alumnos que trabajan con nosotros habitualmente y que han visitado el MUDIC, etcétera, etcétera, y los experimentos que a ellos les parecían más sorprendentes o más interesantes eran los que ellos iban eligiendo.
Has dicho que ahora mismo en esta obra hay 19 actores, nos has comentado lo que están haciendo, pero como todos pertenecen, se apuntan voluntariamente, pertenecen a institutos de educación secundaria, ¿de qué niveles son, Jesús? ¿Qué edades tienen, para que lo sepan también nuestros oyentes?
Pues en este momento en la escuela hay 30 alumnos aproximadamente, 30 uh-huh. alumnos, porque tenemos otra obra que ha comenzado este año con otro grupo, porque ya no podemos tener el grupo conjuntamente en una misma obra, son sí. demasiados actores, ¿sabes? Y pertenecen a todos los niveles de secundaria, desde uh-huh. primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Incluso ya, como el teatro empezó hace 3 años, tenemos gente que está en la universidad, uh-huh. Alumnos nuestros que ya están en la universidad.
Pero no quieren perderse el teatro del MUDIC.
Exactamente. Y también tenemos, participan alumnos de primaria, 3 o 4 alumnos de primaria, también participan en las obras, pero vamos, fundamentalmente de secundaria. Uno uh-huh. de nuestros actores ya ha sido contratado para realizar un corto.
¿Ah, sí? O sea,
que
ahí
sí.
Tenéis una cantera de actores y de actrices.
Exactamente. Algunos saldrán actores y otros científicos, esperamos.
Muy bien. Y el que salga las dos cosas ya mucho mejor, vamos ahí.
Efectivamente.
Bueno, hablábamos de la historia de la escuela, hablamos del presente, pero queremos saber también el futuro. ¿Cómo queréis que evolucione esta escuela? ¿Cuáles son vuestros objetivos para el futuro más inmediato? ¿Hasta dónde queréis llegar?
Pues a nosotros nos gustaría, por supuesto, la continuidad. 30 alumnos no es que nos parezca suficiente. Si se apuntan más otros años no tendremos ningún inconveniente, al revés, nos parecerá excelente. Si podemos atenderlos haremos más grupos. Uh-huh. Pero no solo eso, nos gustaría que el MUDIC en un futuro fuese una auténtica compañía de teatro científico, que pudiese trabajar las obras como compañía, ya no solo como escuela, sino que seguramente los alumnos de la Escuela de Teatro Científico se harán mayores, como nos está pasando ya con los universitarios.
Y quieren seguir participando.
Pues a lo mejor generar una compañía de teatro científico que pueda ya más profesionalmente trabajar la divulgación científica a través del teatro. Que ya no sea una escuela, sino una auténtica compañía. Sería nuestro objetivo así a más corto plazo.
Se lo preguntaba antes también a Francisco Reyes, que él es profesor en el IES Gabriel Miró, mientras hablábamos de astronomía y mirábamos al cielo con los cometas. Y bueno, ¿qué es lo que le dicen a Jesús Carnicer sus estudiantes pues cuando van al MUDIC? Que ya te lo pregunta muchas veces, que es una experiencia fantástica, pero sobre todo también pues esa experiencia en primera persona de los propios alumnos cuando disfrutan de esa magnífica experiencia de hacer teatro y además dirigido a la ciencia.
Pues fíjate, los actores, estuve en el último ensayo que han hecho, van los domingos por la tarde. Solo contarte esto ya, que unos alumnos de secundaria vaya el domingo por la tarde.
Fuera del horario de clase, ¿verdad? Algunos se pierden el fútbol, que es lo que se supone que hace casi todo el mundo los domingos por la tarde.
Efectivamente, y lo que me decían es que tenían unas ganas de representar ya inmensas, ¿no? Uh-huh. Ellos disfrutan, son un grupo excelente además, se establecen unas relaciones en el teatro muy interesantes entre los jóvenes y adolescentes, y además como hay de diferentes edades, pues
interactúan entre
rica,
ellos, claro.
Es muy rica, ¿me entiendes? Y se habla de ciencia, se habla de teatro, se habla de arte. O sea, es una satisfacción ver a adolescentes que a veces tienen tan mala fama por ahí, ¿no? De por otras razones, verlos disfrutar y, ¿sabes? Esa es nuestra satisfacción, eso es lo que nos satisface a todos nosotros, ¿no?
Además, haciendo teatro seguro que pues aprenden a mejorar su lectura, su dicción, el actuar delante de otras personas que el día de mañana, quieras que no, pues siempre poniéndose delante de un tribunal, haciendo una exposición en clase, les va a servir muchísimo, no solo para divertirse y entretenerse, para conocer más de ciencia, sino para como herramienta personal para desenvolverse en su vida académica a cualquier nivel.
Sí, sí, sí. Ellos además lo valoran eso y además tenemos la experiencia, claro, ahora con 30 alumnos ya en la escuela, pues de adolescentes que llegaron a nuestra escuela de teatro y no se atrevían a salir. Algunos en las primeras semanas querían borrarse, ¿no? Y había que animarlos, los profesores y los padres tendríamos que animarlos para que continuaran, que lo siguieran intentando. Y ahora, después de dos cursos, tienes que ver a esos chicos y chicas tímidos, que no se atrevían, que no vocalizaban, etcétera, etcétera, efectivamente, como tú dices, con una soltura en el escenario impresionante. Porque, claro, quien no ha hecho teatro no sabe la dificultad que tiene moverse en un escenario.
Exactamente.
Aún sin hablar, la situación en el escenario, el no tapar al otro, el al mismo tiempo realizar un experimento, que eso complica muchísimo más la cosa, ¿no? Uh-huh. Es una escuela de aprendizaje a todos los niveles.
Jesús, el otro día teníamos la ocasión de nuestro primer programa de esta séptima temporada de Radio UMH, saludaba a Fulgencio, el nuevo director del MUDIC, y no podemos perder la oportunidad, ya que estás con nosotros, Has dejado de ser el director, pero bueno, a mí me encantaría que comentases con nosotros de lo que te sientes más orgulloso de tu paso en la dirección del MUDIC y lo que te queda ahora por hacer, que sigues en ese MUDIC que llevas tan en tu corazón.
Pues sí, para mí es simplemente pues que otras personas se dediquen un poco a la gestión, que es una tarea dura, ¿eh? Yo agradezco muchísimo que Fulgencio se haya atrevido con el tema y que porque de verdad que es una tarea dura. Yo ahora disfruto, prácticamente solo disfruto, porque cuando uno es director, tú bien lo sabes, hay que
hacer muchas gestiones, dedicarse más a trámites.
Exactamente, muchas reuniones, muchos trámites, etcétera, etcétera. Y claro, quitarse esa faceta para mí ha sido importante, ¿no? Porque efectivamente yo siento el museo como mío también, y desde luego voy a seguir allí, pero claro, de una forma mucho más cómoda, dedicándome a lo que realmente me gusta, ¿me entiendes? O sea, simplemente ha sido eso, un relevo, tiene que haber relevo en
claro
las instituciones,
sí.
Porque si no
se estanca, que nuevas ideas.
Exactamente, seguro que Fulgencio tiene... Ya, yo ya me he volcado ahí en el tema de gestión. Uh-huh. Ahora quiero dedicarme más a lo pedagógico y a lo divulgativo más profundamente que lo podía hacer antes.
Y a que sigas compartiendo instantes como este en la radio UMH con vuestro programa, que es el del MUDIC. Pues le damos las gracias a Jesús Carnicer, que como habéis escuchado nos ha hablado de teatro y ciencia con ese grupo, con esa escuela de teatro del MUDIC. Muchísimas gracias, Jesús. A ver si en otra ocasión de otros programas que tengamos todavía de esta temporada tenemos la ocasión de escuchar alguna de las interpretaciones magníficas de esos estudiantes que pertenecen a esa escuela de teatro y ciencia. Hacemos una breve pausa y enseguida volveremos con la sintonía y despediremos este nuevo programa de esta edición del MUDIC. Gracias, Jesús.
Hasta luego, muchas gracias a vosotros.
Un año más se acerca a Navidad y desde la Universidad Miguel Hernández queremos acercarnos a todas aquellas personas que tienen menos que nosotros y ofrecerles nuestra solidaridad.
Por ello, hasta el 17 de diciembre puedes aportar tu granito de arena y ayudar a las personas que más lo necesitan donando alimentos no perecederos que la Universidad Miguel Hernández entregará a Cáritas Elche.
Puedes dejar los alimentos en los contenedores que estarán situados en los diferentes campus de la universidad.
En el campus de Altea, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Bellas Artes, distribuidor del edificio Albir.
En el campus San Joan de Alacant, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Medicina, distribuidor del edificio 1.
En el campus de Elche, en el hall del edificio Altavis frente al servicio de reprografía.
Y por último en el campus de Orihuela Salesas, en el hall frente a la conserjería y junto a la puerta de acceso al edificio.
Además, al lado de cada contenedor encontrarás nuestro árbol de los deseos, en el que podrás expresar tus mejores sentimientos para el próximo año.
Recordad que debemos aportar solo alimentos no perecederos hasta el día 17 de diciembre en los diferentes campus de la universidad.
Pues nos despedimos de esta nueva edición del programa del MUDIC. Gracias a Francisco Reyes, gracias a Jesús Carnicer, ellos del MUDIC. Gracias a Lara Casero, a Aitana García Cantos, que han estado las dos en los controles técnicos. Un saludo de Sonia Martínez y volveremos pronto en Radio UMH con una nueva edición del programa MUDIC.